Okay, let's begin.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Os damos la bienvenida a Raíces de Saúco, otro miércoles más, desde la emisora comunitaria de Leganés. Es el programa número 6 ya. Y empezaremos, como siempre, con la sección de actualidad, hablando un poco pues, de los desalojos en Leganés y de la represión tras la huelga en general en toda la península. En el bloque central entrevistaremos a la gente de Caldo Vegano que viene a presentarnos Drogas, una opción personal. Y contaremos hoy de nuevo con la sección de Liberación Animal y hablarán sobre el tema de los encierros de animales y otro tema bueno para los animales también, ¿no? Y al final os ofreceremos recomendaciones, algunas convocatorias, como el festivalón que va a haber en el centro social ocupado, autogestionado de La Gotera. Además, queremos dedicar desde aquí el programa a la gente que está en huelga indefinida en el centro de día de mayores Leganés 2, que llevan sin cobrar enero y febrero y les han comentado ahora que marzo y abril tampoco lo van a cobrar y les deseamos, bueno, le damos mucha fuerza y mucho apoyo a todos desde aquí. Y os dejo con mis compañeros.
Buenas, soy Pedro. Vamos a pasar a hablar ahora de la represión que ha habido tras la huelga general. Vamos a empezar con un caso cercano a nosotros, por la cercanía entre el pueblo, ¿no? Móstoles, una compañera de Móstoles, Paola Márquez, que se vio envuelta en una carga policial el día de la huelga y se vio con algunas lesiones y fue a poner una denuncia por la agresión policial, mientras que a los pocos días es detenida. Esto ocurrió, y además de una forma muy curiosa, ¿no?, esta detención, porque resulta que el lunes 2 de abril llamaron a su casa un tal Pablo, que era un supuesto amigo de la chica, de Paola Márquez, del 15M. Paola no se encontraba en casa y le piden a la madre el número del teléfono. La madre les da el teléfono, y al rato Paola recibe una llamada diciendo que tiene que pasarse por comisaría para prestar declaración. Resulta que cuando llega allí la compañera nadie sabía nada de la llamada ni de ninguna declaración. Pasaron 10-15 minutos hasta que la pudieron informar de que estaba detenida. Y estaba detenida por un supuesto delito contra un agente de la autoridad. Ella finalmente no ha denunciado, porque o ha denunciado posteriormente a que ella fuese detenida y no denunció porque en el fondo las chicas tenían miedo, pero sí que fueron al hospital por el parte de lesiones para poder denunciar. Pues hemos visto, ¿no?, en estas últimas semanas que el caso de Paola Márquez no ha sido ni aislado ni ha sido único ni especial. Se va a convertir, de hecho, en rutina, ¿no?, por lo que podemos sacar del resto de noticias, ¿no?, porque, por ejemplo, desde la pasada huelga general 29M ha habido más de 30 detenciones de gente que se vio involucrada en actos, en algunas acciones, mientras estaban siendo grabadas. De hecho, hace pocos días el gobierno de Cataluña, a través de los Mossos de Escuadra, ha creado una plataforma virtual en la que piden apoyo ciudadano para denunciar a quienes protestaron el día de la huelga general contra los recortes y el ataque que está sufriendo los oprimidos. Queremos recordar que todavía siguen presos nuestros compañeros, los tres compañeros Javi, Dani e Isma, que siguen presos desde el 29 de marzo. Este domingo se llevó una manifestación para darles su apoyo y para exigir la solidaridad y su puesta en libertad, y no solo con ellos, sino también con todas aquellas personas que han sido detenidas, que ya digo que somos más de 30, y esto va aumentando, porque ayer martes Laura Gómez, que era una secretaria de CGT, fue detenida. Hoy en la fábrica de SEAT, cuatro sindicalistas, dos de Comisiones y dos de UGT, también han sido detenidas por los hechos del 29M. Y bueno, quería yo preguntaros a los compañeros de que si creéis que esto va a ir increchento o va a bajar un poco. Como lo ves, Jaime, por ejemplo. Ahí, no. Yo es que opino que esto va a seguir increchento. O sea, el ala de represión va a ir en aumento y cada día es que se está viendo poco a poco que están llamando a nuestras casas, las están registrando, y creo que tiene mala pinta.
Hombre, está claro que en Leganés nuestro queridísimo Jesús Gómez, supuesto alcalde, para mí no me representa, viene con caña, ¿no? Es súper mediático el hombre, está saliendo en todas las noticias fascistas, Libertad Digital en una de ellas, y bueno, está llenando de cinismo y prepotencia y todo lo malo que tiene el cabronazo este, pues está llenando de mentiras, ¿no? Todo lo que dice sobre Leganés, que dice que es su supuesto lugar de residencia, y bueno, que hay que tener claro que vienen con ganas, están en toda España y están en nuestro municipio también, así que yo creo que tendremos que empezar a asumir las consecuencias de este cambio de gobierno y a asumir también pues las posibles represalias que tengamos con las cosas que tendrían que hacer.
Hay que recordar, ¿no?, también, porque resulta que muchos de los compañeros y compañeras que aparecen en la página web de los Mossos de Escuadra aparecen por ir a cara descubierta en estas acciones, en estos actos. Hay que respirar, a nadie nos gusta, menos cuando hace calor, taparnos la cara y llenarnos de sudor, pero es que es necesario si luego no queremos asumir una detención o comernos un marrón, porque es que esto ya son ciudades orwellianas, ya no la avisó Orwell, ¿no? Y hay cámaras que nos vigilan en cada esquina, y se ha demostrado ahí con esta Mossos de Escuadra.
Y cámaras que nos vigilan en cada esquina y pacifistas violentos que nos señalan también en cada esquina.
Claro, hay muchas cosas. Bueno, adelante, la siguiente noticia, ¿no? Con el compañero.
Sí, desde aquí, pues nada, queríamos daros una noticia de que ha habido el viernes pasado un desalojo en Leganés de una casa ocupada, donde pues se presentó la policía sin avisar ni nada a las 10 de la mañana, con malas maneras, metiendo prisa, sin, pues no sé, o sea, diciendo al chaval que sacara las cosas ya, que las dejara así eso en la calle, que se buscara la vida, pero que tenía que dejar el piso vacío, pues nada, lo antes posible. Y yo qué sé, pues seguiremos informando, porque parece que esto pues va para adelante, porque no parece ser que tiene problemas para ir a recoger ahora las pertenencias.
También un poco apuntar, ¿no?, esa diferencia que hay entre si estoy pagando la Kelly es un desahucio, si estoy ocupando es un desalojo. Bueno, pues no, yo creo que esto es un desahucio en toda regla y que el compañero está en la puta calle. Así que mucho ánimo y a ver si se soluciona pronto y que no siga habiendo desahucios, sean legales, ilegales o como los quieran llamar.
Pues que legales o ilegales, creo que todos los desahucios son ilegítimos. Eso porque es. No creo que dejar a nadie en la calle, ¿no?, sea ni un acto ni solidario, ni un acto humano. Es que no se puede considerar ni de un acto humano, ni siquiera de animal. O sea, es más de un acto de un ser que no tiene ni vida ni cerebro.
Eso es. Hazme una clencha. Tenemos pequeños problemas técnicos, esperad un momento, por favor. Y bueno, desde Raíces de Saúco queremos dedicar la siguiente canción de un grupo anti-tank a nuestro querido monarca, el rey don Juan Carlos, rey de la selva, digo, rey de España. Y bueno, nada, Juanqui, que lo disfrutes, a ver si te gusta.
Me he equivocado mucho, lo siento, no volverá a suceder.
Bueno, Juanqui, este tema es para ti, es de Antitank y se llama Deu no salvi al rey, así que ten cuidadito.
Bueno, y después de este viaje a la selva patrocinado por nuestra monarquía, vamos a... Bueno, tenemos aquí un compañero, Jaime, que ha venido aquí a presentar un libro. Se llama Drogas, una opción personal. El libro está distribuido y editado por Violent World, Ectavaida, El Grillo Libertario y La Distri Maligna. Ok, y bueno, queríamos... Bueno, primero, hola Jaime.
Hola, muy buena.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Nos alegramos. Vamos a ver, ¿drogas es una opción personal? ¿De dónde surge la idea del libro?
Vale, pues la idea de este libro surgió en el tercer encuentro libre de drogas. Los encuentros libres de drogas son unos encuentros que se hacen a nivel estatal cada 6 meses en una ciudad diferente. Y el tercero se hizo en Madrid, en Caldo Vegano, en septiembre de 2010. Uh-huh. Y digamos que unos meses antes de este encuentro, como ya teníamos la idea de sacar este libro, y básicamente la idea era como cuestionar que las drogas sean una opción personal, el consumo de drogas, porque sí, normalmente... como que es un argumento que se utiliza para justificar su consumo. Y entonces como que pues hemos cogido diferentes tipos de drogas porque pensamos que no hay que hablar de drogas en general, sino que hay que especificar en cada una de ellas. Y hemos intentado demostrar que el consumo de cada una de esas drogas pues no es una opción personal. Y luego, para que esto, o sea, para que el tema de la droga quede un poco claro, como que lo hemos definido, porque muchas veces se habla de cualquier cosa, claro, puede ser una droga. Entonces, para nosotros una droga no es cualquier cosa, sino que sería una sustancia adictiva que cuando se es consumida puede tener un efecto estimulante, depresivo, narcótico, alucinógeno. Y bueno, básicamente como que de ahí surge la idea de sacar el libro.
Claro, supongo que cuando especificáis esto de las drogas es porque habréis oído miles de veces eso de, bueno, y la televisión es una droga también. Sí, bueno, pero entiendo que igual aliena el pensamiento, pero digamos que no provoca lo que dices, no me estimula, no me deprime en el sentido físico. Y por eso aludís a esto. Ok. Entonces, el libro vais tratando acerca de cada droga, pero ¿le queréis dar algún tipo de visión social o política o es a modo informativo?
O sea, la verdad es que, por ejemplo, en el tema de salud, que muchas veces hay gente que se centra en la salud para tratar este tema, no nos hemos centrado mucho, lo hemos tocado casi por encima y sobre todo nos interesaban los aspectos sociales y políticos, digamos, del impacto que, okay, tiene en la sociedad y políticamente el consumir esta sustancia. Y vamos, básicamente nos centramos en el impacto medioambiental, en la deforestación, en la contaminación de agua, en la explotación infantil, en la explotación laboral, en la cantidad de personas que hay presas debido al tráfico o transporte de drogas, en la financiación de la guerra. También la relación que hay entre algunas drogas y las enfermedades mentales. Con la religión también lo hemos relacionado. Y luego también cómo algunas de las drogas se han utilizado, digamos, para desarticular movimientos sociales o revolucionarios, uh-huh, que digamos que eso es bastante preocupante, ¿no? Sobre todo en momentos de conflicto, crisis, cuando puede haber un caldo de cultivo para cambiar las cosas, cómo se utilizan estas sustancias para frenar a la gente.
Claro, como pasó con la heroína, por ejemplo, en el País Vasco en su día. ¿Hoy tendríais más ejemplos actuales?
O sea, el tema de la heroína, digamos que fue a nivel nacional sobre todo, y cuando se habla de la heroína, o sea, como que muchas veces parece que se está hablando de los años 80 y no sé qué, pero es que, uh-huh, la heroína ahora mismo hay unos 120.000 consumidores en toda la península ibérica, y esto se introdujo en los 80, pero no ha desaparecido. Y, no sé, está el ejemplo de Galicia, que cuando la reconversión naval en Galicia y en Cádiz y en otros sitios así marítimos, como había una grande lucha obrera, pues introdujo la heroína para, claro, acabar con esas luchas. Luego en Asturias también ocurrió, en la cuenca minera, en Euskal Herria, en Cataluña, en Madrid. O sea, como que esto fue algo así bastante generalizado.
¿Y cómo crees que cala tanto? ¿Cómo crees que, bueno, pues un movimiento social fuerte o con algo? ¿Por qué ese? No sé, no quiero decir vender, ¿no? Pero en cierta parte al final acaba siendo eso ya, porque aunque sea física o psicológicamente, acaba siendo imposible combinar ambas cosas, lucha o un estado mental alterado, obviamente.
En este caso depende del tipo de droga. La heroína yo creo que, digamos que hace que solo piense en ella. Entonces como que la heroína es un claro ejemplo en este sentido, pero luego hay otras drogas que no hacen que la gente deje de luchar o luche menos. Como podrían ser a lo mejor el tabaco, el alcohol. Uh-huh. O sea, como que digamos que aquí las cosas son diferentes. Pero en la heroína la gente sí que deja, pues, de preocuparse por su salud, por vestirse, por su relación con otras personas. O sea, como que todo empieza a degenerar. Y esa persona ya no le importa nada, solo le importa chutarse heroína, que es lo que se puede ver, por ejemplo, en las Barranquillas en Madrid, en el poblado chabolista que hay, donde hay unas 5.000 personas que, pues, viven en una situación muy precaria y lo único que le interesa es poder chutarse ese día. O sea, el resto de cosas ya no.
Claro, y si no siendo una opción personal, ¿cómo definís qué son las drogas entonces? ¿Cómo entran en tu vida?
Bueno, pues el tema es que para nosotros una opción personal sería aquella opción que solo afecta a la persona que ha decidido hacer eso. Uh-huh. Y como he explicado antes, pues decidir drogarse o tomar determinadas tipos de drogas como que tiene una repercusión en animales, con la experimentación animal. Claro. En las personas que acaban en la cárcel, en la gente que los cultiva y pues los matan en Colombia y cosas así. En México también han muerto unas 40.000 personas en los últimos años. O sea, como que se está colaborando con eso, y en el sistema capitalista básicamente al estar globalizado, cuando tú consumes algo, estás colaborando con muchísimas
cosas. Con toda
cosas.
La cadena de explotación y... Claro, porque a lo que aludís, según expones, es al hecho de que, claro, es una opción personal. No, claro, tú estás haciendo pues eso, este impacto, tienes una responsabilidad como persona, como todo, ¿no? Lo que hagas en ti lo vas a hacer al resto. Sin embargo, también quería hacer un poco hincapié, que creo que nos interesa a todo el mundo, este hecho de, claro, de cuántas veces en la droga se disfraza la libertad de esclavitud. Es una esclavitud porque realmente tú algo que no eliges cuando quieres, sino que tu propio cuerpo, tu propio cerebro o la situación social, estás en un bar o con tus amigos o con lo que sea, realmente al final la droga cala en ese sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, parece que te abre las... Bueno, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde te abre? ¿Hasta dónde...?
Sí, o sea, yo creo que hay una gran presión social y digamos que esta sociedad, al ser bastante injusta, pues lleva a que la gente quiera evadirse de ella, y luego junto con la presión social que hay en torno a las drogas y todo eso, hace que la gente, digamos que desde que nace hasta que más o menos puede tener una visión crítica de este tema, se ve conducida hacia el consumo de drogas. De hecho, la mayoría de la gente empieza a consumir drogas porque es lo que hace la gente, no es porque realmente vean en eso algo positivo. El problema es que como las drogas son tan adictivas, pues cuando ya lleva un año consumiéndola, pues entonces ya cuesta bastante dejarlo. Y eso, o sea, que por ejemplo, o sea, en la sociedad en la que estamos, pues drogarse como una forma de evasión hay muchas, y la droga es una de las más extendidas y una de las más perjudiciales también, porque hay muchas formas de evadirse que a lo mejor claro. Vamos, que son más sanas.
Claro, claro. No es lo mismo irte de viaje a la playa que, obviamente... ¿qué más? Queríamos también tratar un poco el porque esto sale de distribuidoras alternativas, de un círculo muy, muy concreto, los beneficios de este libro, todo, o sea, este proyecto que sale ya aparte de informativo, creo que también tiene cierta base política, no sé si te apetece hablar un poco de...
Sí, este además es un tema así que a nosotros nos parece muy importante, que lo hemos incluido en el prólogo... Porque esto lo hemos editado entre 4 editoriales y esto para nosotros es difusión política.
Claro.
Las 4 editoriales que han sacado el libro, no digamos que no hay gente que se enriquezca con esto, sino que lo hacen por la difusión de la idea. Y luego además la imprenta donde se ha hecho el libro es una imprenta que hay en Euskal Herria, en Vitoria, que se llama Irrintzi, y las personas que trabajan allí no cobran tampoco, lo hacen por difundir la idea. Entonces, por eso ha salido tan barato el libro y todo el proceso pues ha sido colectivo, porque este libro lo hemos hecho entre 7 personas, ha sido asambleario, ha sido horizontal y vamos, y se está moviendo dentro de lo que son los circuitos anticomerciales, que creemos que son muy importantes. No nos gustaría en absoluto que este libro estuviera en la NAN, en la Casa del Libro, porque creemos que hay que potenciar las herramientas que estamos construyendo nosotros.
Absolutamente.
Y vamos, hemos sacado 500 ejemplares... Y la verdad es que está yendo muy bien la distribución, y esto es un claro ejemplo de que no necesitamos estar en la Casa del Libro. Y luego también nos oponemos, digamos, a los libros que valen 20 euros, no sé qué, que no son asequibles para la gente que pues que está en la lucha. Digamos que eso sería un circuito más para intelectuales así, pseudo-revolucionarios, que se dedican a leer, pero que luego no están en las calles con nosotros. Uh-huh.
Decir que el libro está a un precio de 3 euros, bastante casi simbólico podríamos decir, para dar el apoyo al circuito alternativo este de distribuidoras anticomerciales, dando el claro ejemplo de que bueno, pues no necesitamos a nadie más que a nosotros y nosotros mismos para bueno para hacer nuestro trabajo. Una cuestión más, ¿de dónde os documentáis para sacar toda esta información? Porque el libro, bueno, si lo compráis, vais a alucinar, son... Más de 100, casi 200, bueno, 167, un poco más hojas, y tiene, bueno, bastante concreción en muchos detalles. Si quieres decirnos, Jaime.
Sí, o sea, yo puedo hablar de mi parte, que el capítulo sí. Que trata la heroína, y el resto de compañeras, pues no sé, cada una habrá utilizado su mecanismo. Uh-huh. Yo básicamente me he basado en documentales, en internet, en hablar con gente que estuvo... En la lucha contra la heroína en los años 80, en libros, en escritos, en revistas, en periódicos, o sea, como que tenía muchas fuentes y... Vamos, y creo que la gente lo ha hecho más o menos así. Luego también quería decir que sí, el libro tiene 180 páginas, pero como que hemos ido conociendo cosas nuevas que queremos incluir para una siguiente edición que... pues que nos gustaría ampliarlo a unas 250 páginas o así, y en el que en casi todas las drogas se incluirán cosas nuevas y es posible que se incluya alguna droga. Por ejemplo, no hemos metido el alcohol, que es una droga así muy extendida.
La más básica en nuestro país.
Sí, porque hace un par de años o así salió el Borracheras No, y como que veíamos que era un poco repetirse sobre lo mismo, aunque fuera un enfoque diferente, pero sí que hay gente que propone, a lo mejor, que si alguien se anima, pues...
Claro. El Borrachera, ¿no?, que era otro fanzine de vuestra... ¿Quieres explicarte un poco?
Sí, el Borrachera, ¿no?, es un libro que salió, que escribió Félix Rodrigo Mora, que digamos que se lo propusimos en el segundo encuentro libre de drogas, y vamos, él lo escribió a propuesta nuestra y lo editamos nosotros, prácticamente... con las mismas editoriales que este. Y la verdad es que ha ido muy bien porque se han vendido unos 1.500 libros, ha llegado, digamos, fuera del ámbito libertario, como que hay muchas personas así preocupadas con la situación del alcoholismo en la sociedad. Y, por ejemplo, Félix comentaba que en un pueblo muy pequeño como que fueron 60 personas y que iban pues los padres que están preocupados por su hijo que estaban alcoholizados, iban los profes, como que iba ahí todo el mundo del pueblo ahí como diciendo a ver si se puede hacer algo ante esta situación. Y luego además ese libro se editó en Argentina, se ha traducido al portugués para salir en Portugal y en Brasil, y también se ha traducido al catalán para moverlo dentro de lo que es Cataluña. Bueno, y luego también este libro que acabamos de sacar ahora se ha editado simultáneamente en España y en Argentina. Que hay ahí una editorial que es muy cercana a nosotros, que edita todos los libros que editamos.
¿Quieres decir el nombre de la...?
Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, porque como tenemos ahí mogollón de contactos... Pues...
No, es normal. Cuando estáis... Y vuestra distribuidora creo que es Distri Maligna, ¿verdad? ¿Quieres hablarnos un poco cómo nace el proyecto de Distri Maligna? ¿Cómo...?
Vale, pues la Distri Maligna surgió hace unos 4 años y venía de otra experiencia en distribución alternativa, en la que, digamos, que aprendimos algunas cosas y queríamos cambiar otras. Y, pues, eso surgió y, básicamente, pues empezamos ahí editando fanzines. Casi todos los meses editamos algún fanzine, así que nos parece interesante. Y luego ya empezamos a editar música y ahora también estamos con los libros y...
Para adelante.
Y la verdad es que nos va bastante bien, la gente ahí apoya mucho el proyecto y le parece interesante los materiales que vamos sacando. Y no sé, ahora por ejemplo estuvimos este fin de semana ahí en la muestra del libro anarquista de Valencia y ha ido muy bien. De hecho ahí vendimos 40 libros y nos seguían pidiendo libros, o sea, como que la gente está bastante interesada.
Bueno, nos alegra un montón oír que la verdad es que os movéis tan... Bueno, tiene tanto acogimiento vuestro trabajo y que este tipo de proyectos funcionan pues como tienen que funcionar, ¿no? Sin mediadores ni mediadoras y directo al público. Y bueno, pues poco más. Creo que vamos a ir cerrando la entrevista. No sé si querías dejarnos alguna última reflexión, algún último...
Sí, bueno, para terminar quería decir que la edición de este libro, digamos que la hemos hecho de forma colectiva y sin especialistas, porque creemos que la autogestión de la cultura es lo que hacen nosotras mismas y que no hay que delegar en unos pocos intelectuales que se han creado dentro del movimiento, porque eso podría conllevar a que esas personas dirijan el pensamiento crítico de la gran mayoría de la gente. Entonces creemos que esta labor es de todas y que tengo que implicarnos en la medida de lo posible y que todas somos capaces de escribir un libro o de hacer lo que creamos que tenemos que hacer, vamos.
Grandes palabras.
Y que animamos a la gente a que se exprese y a que diga lo que quiera.
Bueno, ya habéis oído. una última pregunta. Si la gente quiere adquirir el libro, Jaime, ¿dónde podrían?
Pues la verdad es que últimamente, como estoy viajando tanto, nos montamos mucho en Tirso de Molina, pero en la librería La Malateta, que está en Lavapiés, se puede conseguir. Luego en Tirso de Molina, pues animo a que se pase la gente, pero tampoco garantizo que lo vaya a encontrar, porque hemos dejado algunas copias en alguna distribuidora allí, pero no sé cuánto tiempo las tendrán. Y pues básicamente podrían escribirnos a nuestro correo electrónico, que es distrimalina@yahoo.es. Y ahí, pues depende de la época, les podemos decir mejor si vamos a montar en Tirso o si son de fuera de Madrid, se pueden mandar por correo, como ellos quieran.
Bueno, también decir que en la biblioteca que hay en el centro social ocupado la Gotera, también podéis encontrar ejemplares de esta obra autogestionada y autoeditada. Y bueno, poco más. Enhorabuena por el pedazo de trabajo que habéis hecho, por cómo lo estáis moviendo, por hacer reflexionar un poco a la sociedad en general y dejarlo siempre al menos a un precio adquisitivo y no tan como acorde con los tiempos que estamos viendo, que parece que aquí hay que ser millonario para leer. Poco más, Jaime. Muchas gracias por tu aportación.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias.
Sí, vamos a escuchar ahora un tema de Punano, que es un chico que hace rap desde Santucci. La canción se llama Punta Dispara, pero no por la tocha. Y va eso, un poco del tema este de las drogas.
Hazme una clencha. Hostia, me está grabando. Viva la anarquía. Viva el antiautoritarismo. Viva más la droga o la moda. Los pinchos o las botas. Los porros o el boca. Las fiestas, las costas, las clenchas, no en serio, las asticuladas, quemar roja y guantas y al final todo es lo mismo, todo se queda en nada, los Chelsea remaches, la pose, los parches, vivir por el desfase, salir a emborracharse, camellos en centros sociales, política en los bares, recuperar tu vida a disparos por la tocha, los turutus, los vasos, las luces, acabar borrachos por los bajos y el lunes al tajo, al patrón me traita pero quiero su dinero para ponerme hasta el culo de algo, entro, salgo, los días se hacen largos, trapis estanco, banco, tiro las horas fumando, y si alguien dice algo, el mal rollo, de la piel pa' dentro mando yo, me mola el colocón y como colofón, acabar vomitando en el suelo de mi habitación, y no tienes razón, ponerse es lo mejor, anarquía y birra fría, tía, así, tú eres tu policía, ketamina, parando las ansias destructivas y constructivas, en vez de asamblea, nos vamos a la rave, a las barras de los bares, reclamas la calle para beber tu Jack Daniels, botellas, trippies, speed, fake, el que me diga lo que no quiero oír, soy un infeliz, me meto por la nariz, el ocio alternativo resumido a consumir, dame tus billetes que nos vamos a reír, boots, skins, gastarme mis talegos, comprando a barrio pero vaciar mi monedero, comprando complementos y luego roles, comportamientos, ego estratosférico, megalomanía, como medio, un vaso tu compañero, yo tengo a los míos, son pocos, pero los prefiero a buscarlos en los ecos del comercio, necios, lo real no tiene precio, cada botella apagada que no es de agua es una batalla ganada, un punto para la farsa prediseñada, lucidez estacionada frente a la abundancia de sustancias que quitan las ganas de cambiar a las masas, tengo con la mierda un cambio sincero, si no fuera así dejarías de lado el postureo, mi ética es la del guerrero, someto a mi mente y mi cuerpo a hacer entrenamiento, yo prefiero mil veces que no me vendan la moto como vosotros, acabar roto como pocos de soportar vuestros destrozos, de colocones no te escucha coño, el rollo es obvio, golpea mejor si das el golpe es obvio, no quiero tirarme el rollo pero coño, golpeas mejor si das el golpe es obvio, yo como dice la K1, ¿será que? ¿Cómo quieres ganarla si vas de MD? No ceder es importante si pretendemos vencer, dejar de ver rayas sobre CDs es fundamental, el trabajo produce estrés y lo reduces con pastillas, yo tengo la alternativa antigallocista, actitud positiva frente a la vida en contraposición a la filosofía de la cocaína. Coño, el rollo es obvio, golpeas
mejor si das el golpe, es obvio. No quiero tirarme el rollo, pero coño, golpeas mejor si das el golpe, es obvio. Apunta y dispara, no te dispares por la napia.
Y bueno, hoy vamos a empezar la sección de liberación animal con una noticia de venganza. Un hombre muere ahogado tras ser atacado por un cisne en las afueras de Chicago. Esto pasó la semana pasada de abril y un hombre, se dirigía con su kayak la mañana del sábado al complejo residencial de Dace Plains, en las afueras de Chicago, donde él se ocupaba de los pájaros. Era el que proporcionaba los cisnes para mantener a los gansos fuera de las propiedades. Bueno, pues el cisne le golpeó en el kayak. Hesley, se llama el hombre este, se dio una vuelta de campana y cuando intentó nadar hasta la orilla, el cisne pues no le dejó. Los especialistas dicen que probablemente sería porque estaba cuidando su nido o porque era muy territorial. Bueno, pues con esta noticia se nos queda el buen sabor de boca y las esperanzas de que todavía existen animales no humanos que pueden defenderse y vengarse de aquellos humanos que les torturan, comercian con ellos, les agreden, matan, experimentan o que simplemente se creen superiores a ellos pasándose en la vertical y autoritaria moralidad antropocentrista. Venganza para todas las víctimas del especismo. Y hablando de cisnes que pues, no están en su hábitat natural, obviamente, podríamos hablar también de todos aquellos animales que están encerrados en zoológicos y demás inventos humanos para nuestro entretenimiento. Bueno, los zoológicos son espacios en los que los animales están confinados dentro de recintos para ser expuestos al público y donde se crían diversas especies con fines supuestamente de entretenimiento, didácticos y de conservación. Hay gente que dice que los zoos es el mejor recurso conservacionista que existe y que ejerce un papel fundamental en la conservación de las especies y del medio natural, así como en la educación de los visitantes, y de esta manera nos quieren hacer creer que los zoos son algo positivo y necesario, pero hay que tener claro que los centros que realmente tienen como objetivo la liberación de la descendencia de estos animales pues se encuentran siempre en lugares alejados de la influencia humana para que no se acostumbren a su presencia. Y la realidad de los zoos es exactamente la contraria. Los animales están en continuo contacto con los humanos desde el momento de apertura hasta la hora del cierre, facilitando el contacto este con los humanos, eliminando todos los lugares que tengan para esconderse. Bueno, teniendo en cuenta que mantener a estos individuos privados de libertad es moralmente injustificable, es curioso que la gente se muestre tan concienciada con temas ambientales y a pocos les parezca mal mantener animales enjaulados si es por el bien del planeta. Pero habría que ver cuántos de ellos estarían dispuestas a pasar el resto de sus vidas en una celda, teniendo ahí su descendencia para preservar el equilibrio ecológico. Bueno, también hay gente que dice que los animales están más seguros en el zoo. Y bueno, es cierto que por lo general tienen comida y no son víctimas de depredadores que podrían atacarles en su hábitat natural, obviamente, pero son víctimas de otro depredador pues mucho más agresivo, que es el ser humano, que al igual que nosotros estaríamos más seguros en una jaula para no, o sea, así no ser atropellados, pues los animales supuestamente pues estarían también más seguros, ¿no? Pero que no justifican la privación de libertad porque ellos saben lo que es la libertad y también las quieren tener. Y bueno, pues la captura y el transporte y la vida en cautividad, pues la mayoría de los animales que se encuentran en los zoos no han nacido en cautiverio, ya que no son capaces de reproducirse apartados ni de su hábitat y ni en condiciones de encierro. Los que dicen llamarse cuidadores y veterinarios, que en verdad son carceleros de animales, deben optar por técnicas de fertilidad y concepción artificial. Y aún así es muy difícil conseguir la reproducción. Por lo tanto, tienen que adquirir nuevos animales, animales salvajes, sacados de su hábitat natural. Por lo tanto, gran parte de los animales que vemos dentro de las jaulas eran antes libres, estaban en su hábitat natural y con otros individuos de su especie. a los animales se les atrapa de varios modos. En el caso de los mamíferos terrestres, por ejemplo, la sedación a través del disparo con un tranquilizante que acarrea en el animal pues un malestar sumado al estrés, a deshidratación, náuseas, vómitos, desorientación, cefaleas, reacciones alérgicas e incluso la muerte. Otros métodos son las trampas, los lazos y jaulas con señuelo que causan heridas y fracturas en los animales que caen en ellas, obviamente. Y bueno, si un animal sobrevive a la captura, el largo traslado hasta el zoo, al que se le llaman, no es menos peligroso para su salud, con cambios repentinos de temperatura, hambre, sed, golpes y movimientos bruscos en un espacio mínimo en el que ni siquiera pueden moverse. El porcentaje de la muerte es incluso superior al de la captura. Y bueno, en cuanto a los animales que nacen en cautividad, al igual es que nacieron en libertad, sufrirán toda su vida al no poder seguir sus intereses ni decidir lo que ellos quieran. Bueno, otro tipo de problema es que con este tipo de reproducción es que cuando las crías de animales que se reproducen con frecuencia crecen y dejan de atraer al público, los zoos las venden o matan, ya que dejan de ser rentables y a menudo son vendidos a ranchos de caza, se les mata por su carne o piel, o son vendidos a circos o a zoos que tienen menos categoría. La vida en el zoo, los animales tienen que adaptarse a su nuevo espacio vital, que antes era prácticamente ilimitado y que en el zoo se ve reducido a unos cuantos metros cercados. Los animales deben olvidar todos sus instintos básicos, partiendo de la territorialidad, porque ya están con otros animales que nunca han convivido con ellos y que tienen que estar con ellos por cojones. Tienen que quitarse los vínculos familiares, el hecho de cazar, porque le dan a los carnívoros se les dan carne muerta, y en el caso de los herbívoros, la búsqueda de alimento solo tienen que hacer unos cuantos metros y agachar la cabeza a la puta mierda de alimento que les han preparado. Y bueno, deben adaptarse también a un nuevo clima, en muchos casos totalmente distinto al de su hábitat original. También con los cambios del apareamiento de los animales en cautividad tienen un mogollón de problemas porque, bueno, los celos en su hábitat natural no tienen nada que ver con una jaula o entre cuatro vidrieras. Así para finalizar, decir que todos los animales de los zoos tienen un espacio de movimiento limitado a su jaula que les impide ser libres. Todos ellos han sido capturados de la naturaleza y encerrados o no han conocido la libertad. O sea, han estado entre los barrotes y todos se ven forzados a mantener un contacto intenso con el ser humano, cosa que no ocurriría nunca en la naturaleza. Y bueno, finalmente todos ellos son tratados como piezas de museo. Diferenciar que aparte de utilizar a los animales no humanos como alimentación, con su carne, con sus huevos, su leche, su miel, vestirnos con sus pieles, gusanos de seda, hacernos joyas, cosmética, medicina, experimentar con ellos, también nos entretenemos con ellos en la tauromaquia, con circos, con la caza y pesca deportiva, en carreras con animales, cine, teatro, televisión, peleas de perros, gallos, en rodeos y bueno, en los zoos, pues es algo súper súper bonito al que llevamos a los niños para que vean los animales y los animales pues no son lo que ven, ¿sabes? Los animales tienen que estar libres como tú y como yo y como todos los seres humanos que supuestamente nos rodean, bueno. Diferenciar todo esto bien, o sea, que hay alimentación, vestimenta, decoración, vivisección y entretenimiento y bueno, un grito de venganza a todos aquellos animales no humanos que no tienen palabras para poder gritar que les dejen en paz, que les dejen de torturar, de criar, de asesinar, de perpetuar su especie, que les dejen ser libres y que liberación animal y humana de la tierra entera. Y vamos a ayudar a todos aquellos que no tienen palabras, que por lo menos nosotros podemos expresarnos y decir que basta ya, que no hay una víctima más. Y bueno, ahora os dejamos con un temita de un compadre aquí de Leganés, de Mundo Canijo, que va un poco del tema que hemos hablado, de liberación animal.
Eres capaz de observar las lágrimas que se derraman tras el bocado que das y al contemplar ese pedazo de su cuerpo pensar cómo ha llegado hasta allí a métodos de producción o simplemente de terror, hacinamiento, hierros, jaulas, hormonas de crecimiento. Y encima me hablas de nutrición cuando solo matas por un sabor. Pues la doctora me ha dicho que estoy hecho un chicarrón como un rinoceronte que corre por el campo, y si no te lo creas, mira, mis análisis están perfectos. Si me hablas de la libertad, no los encierres, no los ates, intenta ver más allá de tu paladar, y si no cierras los ojos entenderás que el dolor también les hace llorar, que las jaulas son las cárceles a las que les condenas, y la vida también les gusta vivir, y la vida también la quieren vivir. A pesar de todo, no quiero convencerte de nada, simplemente busco provocar en ti unos instantes de reflexión, en los que veas que por tu situación, por dónde te ha tocado vivir, pues que puedes elegir si matar o no matar, sufrimiento o no sufrimiento. Y simplemente una cosa más, para aclarar. Ser vegetariano no es pasar hambre, ni comer solo ensaladas de lechuga y tomate, estás muy confundido, hay mucho más para tener un cuerpo saludable, hermoso, limpio de sangre. Ser vegetariana no es pasar hambre, ni comer solo ensaladas de lechuga y tomate, estás muy confundida, hay mucho más para tener un cuerpo saludable, hermoso, limpio de sangre.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar, vamos a empezar la última sección, lo vamos a ir despidiendo, vamos a pasar a las convocatorias. Vamos a ir acompañados de un audio, Perrito Bravo, es un tema de surf, es un grupo de música que hacen surf de Zaragoza, y el tema se llama Asquerosa Policía.
Se nos ha ido la olla.
Ahí está, que se descoloca. De liberación animal, queremos presentar las terceras jornadas de veganismo en el Caldo Vegano, calle de las Orquídeas número 7, metro de Tetuán. Este viernes 27 de abril, a partir de las 6, va a haber un taller de cocina vegana. A las 7, la presentación de la publicación es Introducción de la experimentación animal y ni tres R's ni hostias. Y a las 8, debate sobre la experimentación animal. A las 10, se degustará el taller de la cocina. El sábado volverá a haber taller de cocina con la presentación del libro a las 7 de veganismo, de la teoría a la acción. A las 8 se debatirá sobre el libro y a las 10 se volverá a degustar el taller de cocina.
Seguimos con otra convocatoria. Desde este lunes están siendo las terceras jornadas libertarias en la Universidad Complutense de Madrid. Aun estando a miércoles, aún tenéis la oportunidad de disfrutar del día de mañana y del viernes. Estas jornadas son a cargo de la sección sindical de CNT AID de la UCM, y bueno, mañana jueves a la 1 de la tarde hay una charla sobre la necesidad de una organización específica juvenil anarquista
una presentación de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias a cargo del grupo Bandera Negra. Y el viernes 27 de abril, a la misma hora, a la 1:00 p.m, una charla sobre rehumanizarse, comprometerse, emanciparse, las mujeres y la revolución, a cargo de Prado Esteban.
La siguiente convocatoria es una marcha que hay este sábado en Toledo. Es una marcha en torno a la ruta, vamos, en torno por las barricadas y por el pues donde ocurrieron las barricadas y los sucesos en la Guerra Civil de Toledo. La ruta durará 4 horas aproximadamente, con paradas para explicar lo más destacado de cada lugar y poder observar con detenimiento todos los restos. Serán 8,5 kilómetros y se ha quedado a las 9:30 en el local del sindicato de CNT AIT. En el barrio del Polígono de Toledo, en la calle Río Valdeyernos, número 4.
Otra convocatoria son las fiestas alternativas de Móstoles que se han creado para este fin de semana. Empezamos el viernes 27 de abril con mucha caña, con la convocatoria de La Calle es Gratis, que es hip hop en la calle a las 5:00 p.m. en el Parque Huertas. Continuamos con el sábado 28 de abril con el Festimaf, que se hace en La Casica, que es un festival musical y cultural alternativo, desde las 12:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Siguen con el domingo 29 de abril con el Toma las Fiestas en el Parque Cuartel Huertas a partir de las 11:00 a.m. y habrá actividades infantiles, mercadillo de trueque, comida popular, poesía, música y muchas otras cosas. Y por último, el lunes 30 de abril se hará la tarde de artes escénicas a partir de las 6:00 p.m. con danza, teatro, malabares y cine.
Y bueno, en Leganés, este viernes 27 está Sonidos de la Calle. A las 8 empieza Rap Colectivo con Por la Sombra, Folia Trua, Ruido Girls y artistas invitados. A las 10:30 habrá espectáculo de flamenco con Sonia y Cris al baile, Machuca al toque y Antonio Castillo al cante. A las 11, música ska a cargo de Skainge y fiesta de cierre hasta la madrugada. Habrá tapeo 100% vegetariano, el espacio es libre de autoridad, así que respeta. Y bueno, el bono solidario son 3 pavos y va contra la represión a la juventud rebelde del Leganés. Todo esto es en el Centro Social Ocupado La Gotera, que está en la calle San Nicasio, número 45 de Leganés, en la zona de Leganés. Y bueno, os esperamos a todos y a todas y que está muy bien ahí. Son tres músicas diferentes, así que esperemos que bailoteen mucho.
Y por último, recordaros que el martes es 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, y como tanto, creo que tenemos toda la responsabilidad del mundo de tener que salir a las calles a luchar por lo que es nuestro. Así que nada, os recordamos que CNT convoca manifestaciones en Madrid a las 12:00 a.m, de Valdecederas a 4 Caminos, como viene haciendo ya varios años, y esta vez es el segundo año que se hace también por la zona sur. Este año será en Alcorcón a las 12:00 a.m. en la Plaza del Ayuntamiento y terminará en el Parque de la República. Convoca CNT, SAS, CAOS, Solidaridad Obrera y apoyan el 15M de Móstoles, Colectivo La Encrucijada, Colectivo La Revoltosa, IZCA, Comisión Laboral de la Asamblea Popular del 15M de Leganés, CSOA La Escuela Taller y CSOA La Casica.
Bueno, y tenemos poquito tiempo, ya nos tenemos que ir, pero no queríamos irnos sin despedirnos de esta manera, que es anunciando nuestra nueva web, que tenemos un trabajo muy bien hecho. Un trabajo muy bien hecho por Jardala Live, que es un gran compañero nuestro, que se curra mogollón todo lo que hace, todo lo que diseña, que es la hostia su trabajo. Nos ha hecho la nueva web, el nuevo Twitter, Facebook y de todo. Y lo podéis chequear ahí en raicesdesauco.blogspot.com y yo creo que os gustará a todos y todas. Así que nada, nos vamos, hasta la próxima y que os vaya bien.